inteligencia desordenada, me criso y odoteo. Si uno no sabe cómo hablar, es porque uno no sabe qué decir y viceversa. Y uno no sabe cómo hablar y qué decir, porque todo ha sido analizado, reducido a un mero símbolo, apariencia. El significado que ha sido considerado una de las grandes fuentes para la revuelta, una forma de energía radiante, ha sido erosionado. Lo han roto, molido, pulverizado. ¿Qué dice uno? ¿Qué hace uno en medio de un desierto? Despojado de palabras para expresar la rabia por el sufrimiento que se ha vivido. Despojado de esperanza para superar la angustia emocional que devasta la existencia diaria. Despojado de deseos con los cuales luchar contra la razón institucional. Despojado de sueños hacia los cuales dirigirse para barrer la repetición de lo existente. Muchos sujetos se barbarizan en la acción. Una vez que la lengua se paraliza, las manos tiemblan para hallar alivio a la frustración. Inhibido de manifestarse, el impulso hacia la alegría de vivir se trastoca, transformándose en su opuesto, el instinto de muerte. La violencia explota y al carecer de significado, se manifiesta de una manera ciega y furiosa contra todo y contra todos, trastocando cualquier relación social. Donde no hay una guerra civil, están las piedras que se levantan desde los puentes en las autopistas o los asesinatos de padres, amigos o vecinos. Su brusca aparición en la oscuridad no es nada que pueda recordarnos algún miedo difuso a la desaparición. A veces no hay menos que una condena autoinfligida cuya sentencia nos ha sido escrita con el discurrir de los años. Podríamos no haberle firmado, no haber acusado el recibo de una combustión acelerada por nuestra espontánea desidia. A veces veo las formas del fuego en la cara de las personas y no soy capaz de esconder de mi expresión un pánico absurdo a una explosión repentina de dolor diseminado por el aire como una infección vírica. A veces temo no poder extender mis brazos a través del escalofrío y sentir la necesidad en forma de salida de emergencia. Alguien ha creado una red de espino en nuestros nervios y en ocasiones el acoso es tan sutil que no se asombra de hallar en la mano la pistola, la llagaza, la turba multa encendida de veras. Llega hacia nuestros ámbitos oscuros la conciencia de una estructura refleja derrumbándose inesperadamente sobre los ingredientes de la acción. Seguimos teniendo a un fuego, que no existe. Sembramos en la noche las más turbias alianzas con el malestar. ¿Quién diría a la herida que hace tiempo que este no es su sitio? Cuando el cuerpo entenderá que puede dejar de temblar.
Tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Thank you.
estamos muy contentos porque el caos técnico en nuestro estudio es absolutamente completo y acapara de todos los medios y formas nuestro actuar y devenir, por lo que hemos entrado ya en una fase de hemos pasado y hemos devenido de lo trágico a lo cómico. Absolutamente incomprensible, incluso las espumillas de los micrófonos saltan solos por el aire, los cables se mueven solos y llegamos a una especie de pasta de sonido, no sé si audible o inaudible, pero que se va transformando, se va modulando en extrañísimas y turbias y casi sórdidas mezcolanzas de sonido. Quizás son las cosas que tienen los cambios de estación, los cambios de época, ya que vamos abalanzándonos a trompicones en una nueva era, más o menos, que aportará algunas cosas que nos vienen haciendo falta desde hace bastante tiempo en este planeta polvoriento y dejado en el universo, en rincones perdidos bajo las alfombras de las nebulosas del universo. Bueno, hoy el programa será un poco más corto debido a todos estos aconteceres, pero prometemos ir reservando todas estas temáticas que os vamos teniendo y preparando aquí esta de la tumba para cuando logremos comunicarlas con mejores condiciones. Pero aún así, hoy vamos a intentarlo y nos crecemos frente a la adversidad. Y ya os anunciamos que os vamos a leer, no solo en el programa de hoy, sino en algunos más, un texto que lo haremos de forma íntegra, ya que nos ha parecido estupendo y tiene una distribución limitada, underground, y queremos darle toda la difusión posible. Un librito editado por Psiquiatrizadas, Psiquiatrizados en Lucha, editado por primeravocal.org, y del que provenía este fragmento extraído del libro de Crisol y Boteo. Se trata de un libro que gira alrededor de la autolesión y de las heridas infligidas por las avispas especialmente malsanas y cansinas de este sistema. Beyond Amnesty es el título de este texto que tradujeron hace unos pocos años, unos pocos años, en el 2009, la gente de aquí de Barcelona, y editaron en Granada. Beyond Amnesty, un texto que os iré leyendo a trocitos poco a poco para poder degustarlo y poder meditar en las reflexiones que se hacen acerca del daño que nos infligimos nosotros mismos de los modos más inopinados y absurdos en ocasiones, fruto de la forma estrafalaria en la que están organizadas las cosas y del modo en que las enfrentamos. Leopoldo María Panero a Medrano, que lo dejó todo por la literatura y no por amor. Querido Medrano, la vida es un eterno villancico, repetido obsesivamente en el infierno y que dice: y beben, y beben, y vuelven a beber. El invierno duro de la vida el invierno sin sol y sin estrellas de la vida, el póker amargo de la vida. Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal ha perdido su sabor, ¿con qué se la salará? Himno a Dios en mi enfermedad, y es que Dios es una enfermedad. Te quiero más que nunca, Ana María Moix. La religión proviene de la enfermedad. 1. La carne es una enfermedad. 2. La filosofía es una enfermedad mental. 3. La estética es la ciencia de la enfermedad. Respecto al dolor, y haciéndonos aprender por la fuerza una ciencia del dolor como la única sabiduría posible en la zona clausurada. Como decía yo en uno de mis versos, como decía yo parafraseando a Nietzsche, el yo cuando se excede, regala. El egoísmo es la mayor generosidad, sí, Medranillo. A Max Stirner, el héroe inútil a quien mató una mosca, que escribió contra Hegel una crítica contra las categorías hegelianas en función del yo, diciendo antes de morir, yo he basado mi causa en nada, no hay nada ni nadie por encima de mí. Carta de Diego Medrano a Leopoldo María Panero, un detective manchado de ketchup. Querido Piojo, me vuelvo a encontrar con Juan Falcón en una de estas calles imaginarias e imposibles que componen la ciudad de Vetusta. Esta vez viene sin Mobutu. Lleva las manos a la espalda, cruzadas, y camina mirándose los pies. Al poco tiempo de divisarme, se quita el sombrero de paja, acudiendo raudo como una gacela a mi encuentro. Su voz es la del lagarto que busca horas de sol. Hola, Medrano. Oye, ¿no tendrás un euro por ahí? ¿Qué va? Estoy canino. Lo siento. Me he dejado el dinero en taxis, restaurantes y sobornos. Mi vida dentro del arte ha sido un asco. ¿Y Mobutu? No, él no está conmigo por dinero. Él me quiere mucho. Una cosa es ser maricón, que es pobre, y otra, ser gay. Ser gay, que tiene mucho dólar dentro. O sea, que está sin blanca. Un bohemio sin dinero no es un bohemio. Pero yo estoy un poco más o menos igual que tú, lo justo para un cafelito por ahí en la taberna de Lola. ¿Me voy contigo? Bueno, vale. Los dos héroes inútiles caminan al ritmo de los pelícanos. Yo evito que Juan me coja del brazo, pero no lo consigo. Y hay quien podría pensar que somos Rimbaud y Verlaine, de expedición por una ciudad que hace muchos años ha dejado de existir. Mira, Medrano, ese señor que pasa por ahí, fíjate en él, mira qué feo es el cabrón. Sí, menudo cíclope. Los espejos deberían pensarse mucho al devolver o no determinadas imágenes. Hay espejos que no se rompen, Falcón. Menudos ogros andan sueltos por ahí. Vamos a la tabernucha de la Lola, anda, y nos tomamos un café para dos. Como quieras. ¿Sabes? Estoy recopilando todos los poemas que en su día escribí en la revista Altaforte de París. La taberna de la Lola es un crucificado lupanar de malditos. De ociosos sin reparos, una cuadra de vagabundos, artistillos junta letras, sacamuelas, abrazafarolas y leprosos. La lepra de hoy en día, querido Leopoldo, comienza por no tener un euro en el bolsillo. Dice Falcón nada más entrar en el establecimiento. Quien está libre de pecado, Medrano, no sabe lo que se pierde. Yo le contesto, ja, je, ju, jo, je, ju. mundo, pero probablemente en alguna otra ocasión os lea tanto otro relato entero como algún fragmento de otros que me han gustado mucho. Me han fascinado el modo que tiene de enfrentar la realidad y las ultrarrealidades una persona que ya apareció en el programa nuestro. Es un fragmento de un cuento largo suyo que sigue el resorte. Ha editado hace muy poquito un pequeño libro de una edición fantástica con unas portadas llenas de serpientes retorciéndose y con una frase que me ha fascinado en la contraportada, que dice: no morimos, solo viajamos. Una sucesión de, como ya se ha llamado, cuentos futuristas, que es podríamos decir el subtítulo del libro del conjunto de cuentos de Silvia Escario, La Culebra Mecánica. Como os digo, ya os iremos leyendo algún fragmento suelto, algún relato, pero hoy os quería compartir con vosotras y vosotros el relato que abre este conjunto de cuentos, de pequeños cuentos de Silvia Escario, con esos toques de esa casi podríamos decir extrañeza mística que lo recorre a la vez de sus ámbitos futuristas, sus ámbitos que recorren el mundo de los experimentos científicos, de las investigaciones misteriosas y bueno, muchas otras cosas que van llevándonos y dirigiéndonos hacia mundos impensados y maravillosos, que algunos de sus relatos y un poco la línea que he ido viendo en la mayoría de estos relatos me ha hecho pensar también en una película que no he visto, pero que más o menos por lo que he oído de ella tiene buena pinta, una película de ciencia ficción en la que también los personajes viajan a través de agujeros negros o de gusano en busca de otra realidad y se encuentran con misterios, aunque los misterios que se encuentran los personajes de los relatos de Silvia Escario son atraviesan o traspasan todo tipo de maravillas, fantasías o imaginaciones o sueños que uno se pueda o pueda tener, ya lo veréis. De momento os leo uno que presenta de este modo. Dice: mi padre Carlos Escario, que ya murió del mal de cáncer, de todos los días, era científico electrónico e inventor. Siempre me auguraba que algún día el hombre solo precisaría de pensar y sería solo una cabeza. Este es un cuento dedicado a mi padre, que me estará viendo desde la dimensión desconocida. Y el cuento lleva por título Cabezas. Sobre un cojín formado por sus propios cabellos, con los ojos firmemente cerrados desde tiempo inmemorial. Su forma era ovoide, el cartílago de las orejas había crecido simulando la forma de una vela derramada. Esta cabeza había sido colocada ahí en la época en la que todavía existían las piernas y los brazos y los ojos, cuando todavía el doctor Artinson era el niño y salían los periódicos por producir fenómenos extraños con sus poderes mentales. ¡Ay, qué primitivos! Entonces no se usaba más que el 5,9% de la integridad del cerebro. La La boca se había convertido en un tubo cartilaginoso, como el que tienen las abejas para libar. Y es que la boca ya no se utilizaba para hablar, se hablaba con el pensamiento. El mundo estaba dentro del cerebro. Wilhelm Martinsen era un niño prodigioso la primera vez que salió en los periódicos. Fue porque consiguió que una fila india de hormigas caminara por el trayecto que él quería. Él decía en voz alta: subíos al promontorio, y las hormigas obedientes al paso, una detrás de otra, pasaban exactamente por donde Wilhelm había sugerido o había trazado con el dedo un dibujo sobre el terreno, y las hormigas lo redibujaban tras su huella. Pero no fue hasta unos años más tarde en que el estudioso Wilhelm Martinsen se atribuyó a sí mismo un desarrollo avanzado del poder mental, el cual, tras muchos experimentos, se manifestaba con la comunicación mental con otros seres de una forma completamente tangible. Aunque lo que realmente le hizo merecedor del premio Nobel fue que logró desarrollar extensas conversaciones mentales entre varias personas. Así fue descubriendo una nueva forma de lenguaje, formado de sensaciones y fuerzas energéticas, además de un submundo ilimitado que sobrevolaba interiormente el universo exterior. Los hombros de esa cabeza se habían convertido en pies opuestos, que se limitaban a sujetarla en una postura erguida de dignidad. El cabello de la cabeza crecía interminablemente, formando un mullido manto sobre donde apoyarse durante los leves episodios de descanso en los que la cabeza estaba en stand-by. Los pelos de las cejas caían en cascadas, tapando los ojos que habían permanecido largo tiempo sellados, porque ahora el mundo se veía desde dentro. Fuera nada existía sino para ubicar los incómodos cerebros que habían de subsistir orgánicamente y que emitían esos grandiosos pensamientos fuera de sí. Y dentro del hilo de los pensamientos, el espacio infinito descubierto por Martinsen hace cientos de años ya, el universo observado con los ojos de la mente en un constante vértigo de aceleración. Lo que fueron palabras, ahora eran colores, sensaciones, vibraciones, zumbidos, imágenes conceptuales, matemáticas avanzadas, filosofía evolutiva. Había puntos en la mente para relacionarse sexualmente sin necesidad de cuerpo. Se podía hacer música mental y deleitar enviando mensajes musicales parecidos a la ópera con tenores y sopranos. Se podía herir con sacudidas de potencia. Se podía amar y enviar arrullos. Se podían mover objetos con la mente, pues este fue el siguiente descubrimiento que Martinsen dio a conocer a la humanidad: la demostración y método para la telequinesia demostrada. En su larga vida, fue de los primeros en morir a los 150 años de edad y con una calidad de vejez insuperable, ya que postrado en su cama resolvía todas sus necesidades solo con el poder pensado. Abrió innumerables escuelas piloto con el propósito de imbuir sus propias capacidades en otras personas. Y como no era ambicioso, dio clases tanto a pobres como a ricos, lo cual permitió que el desarrollo de poderes mentales fuera un derecho fundamental para todo el mundo. Consiguió aglutinar al cabo del tiempo un buen número de comunicadores mentales de orden mundial, reordenando el mundo a los nuevos conceptos de necesidad. Se podían dominar mentes ajenas que tuvieran egos menos poderosos. Habían grandes guerras donde grandes pensadores habían sucumbido, siendo disminuidos por mentes más violentas, sagaces y rápidas, llamadas las mentes frías. Los perdedores se habían convertido en meros vegetales de subsistencia, o estaban acorralados permanentemente por alucinaciones que los inhabilitaban del razonamiento estable. Otras veces ganaban la guerra las mentes corazón, más sensibles, sacrificadas, apasionadas y osadas, que anteponían la justicia universal a su propio temor. Esas eran épocas de gran estabilidad para la comunidad y daban lugar a descubrimientos épicos realizados por pensadores avanzados y desaforados. (Risa) cabeza estaba en un receptáculo cerrado. Una minúscula parte de aire entraba por una guía. La cabeza lo libaba con sus labios apéndice. No necesitaba mucho para sobrevivir, aire, agua y azúcar. Los órganos vitales humanos que habían evolucionado se habían reducido y acoplado dentro de la cabeza, oprimidos por el todopoderoso cerebro, incluso el imprescindible corazón. Con la utilización de las máquinas pensantes, como los ordenadores, que producían solamente pensamientos planos, y con el permanente diálogo cerebral tridimensional propio, se había creado un universo que prescindía de lo físico, hasta en sus diálogos, y el cuerpo humano, con el paso de las centurias, se había transformado, había perdido los apéndices de los brazos y las piernas, en favor al único gran órgano indispensable, dominante y consentido de existencia, el cerebro. Así, lo del interior del torso creció tímidamente dentro del cráneo, lo que hizo que con el tiempo las cabezas fueran gigantescas como huevos de dinosaurio. El lugar donde se hallaba ubicada la cabeza era parecido a una vitrina, pero encima de esta celdilla había otra, y encima otra, y otra. Paneles como edificios del siglo XXI, dispuestos como contenedores de innumerables celdas diminutas, para enormes cabezas como huevos gigantinos, de vida letargada y en total oscuridad. Solo se percibía el zumbido y el movimiento de las máquinas, procurándoles los productos mínimos para la existencia. No nacían humanos, tampoco morían. Siempre estaban los mismos cerebros con sus pensamientos avanzando por el infinito del universo. Ya habían alcanzado el punto donde se produjo hace milenios el Big Bang. Allí recientemente habían descubierto y se habían introducido mentalmente por un túnel abierto como un foso del tiempo, que les conducía de este universo a otra dimensión. Ahora se había producido un gran revuelo sensorial. La otra dimensión estaba habitada. Pues había miles de millones de entes incorpóreos. Y lo que produjo más asombro entre los hombres cabeza fue la sensación que les transmitían esos seres. Era éxtasis, siroco, fiebre, delirio. Era amor. Los hombres cabeza habían llegado a la conclusión de que esta era la morada celestial y que ya por fin habían encontrado al legendario dios de los humanos. En un enlace extrauniversal, toda aquella mixtura de ánimas eran las millones de personalidades de un solo ser y todos formaban parte de ser dios. Los hombres dios eran los muertos de sus antecesores, los hombres cabeza, cuando la muerte aún existía. Eran los espíritus de aquellos cuerpos primitivos que existieron, que vivieron una vida, con brazos y piernas, que sudaban y sangraban, que tocaban instrumentos, que inventaban máquinas, que araban tierras, que construían palacios, que pintaban cuadros, que leían libros, que leían mapas y viajaban por su pequeño planeta, que les servía de escenario, que enterraban a sus muertos, que cazaban otras bestias, que estudiaban las leyes fundamentales de la naturaleza. Y allí estaban sus esencias fusionadas en un sentimiento profundo de locura y alegría. Su incorporeidad les concedía el beneplácito del amor infinito, simultáneo y transgresor. Los hombres dios les dieron a los hombres cabeza una efusiva bienvenida. Y los hombres cabeza dieron por terminadas sus incongruentes guerras, sucumbiendo a este nuevo potente sentimiento, y se unieron y aprendieron otro modo de expresión, la fusión del amor celestial. El pensamiento se separó de la cabeza, reclinada sobre una mullida mata de pelo. La cabeza se fue disecando temporalmente. Todas las cabezas se disecaron en sus urnas, en sus torres y en sus torres de urnas, y ya solo eran cáscaras vacías dispuestas a convertirse en polvo. sobre la tierra derribó las piedras sobre piedras, y al cabo de mucho tiempo todo fue tan bello como un paraíso, libre y salvaje, sin la mácula de la humanidad. El pensamiento de los hombres cabezas se había convertido en sentimiento, era totalmente amor. Todos se habían trasladado mentalmente a aquel lugar sin paredes, sin cuerpos y sin uso de razón. Así, más allá del universo, un multidios de multientes había multiplicado su tamaño retroalimentándose de su alegría, euforia y pasión. Así, todo el recontrauniverso dio otro giro a la tuerca de su primorosa maquinaria orgánica e inorgánica, y el amor y la belleza convirtieron su naturaleza en arte, para que fuera admirada de parte a parte por los seres más recónditos, extraños e inimaginables, ocultos tras los bucles de las telas del manto dimensional. Silvia Escario, de su La Culebra Mecánica, Cuentos Futuristas, que ya iremos revisitando en próximas ocasiones, y luego habéis escuchado el tema de su anterior grupo, Berlín 80, Ahora o Nunca, un precioso tema. Bueno, pues también me ha recordado un poco este relato, es como, sería como una versión positiva, podríamos decir, o eufórica, de la visión oscura de la Matrix, en la que los cuerpos duermen en una especie de hibernación mientras son explotados, y esta sería la parte contraria o inversa o invertida de eso, a una especie de evolución o de superación del cuerpo a través de esa fusión de las mentes, las conciencias, las almas, los espíritus, una especie casi de visión cátara del mundo. Y bueno, pues me ha parecido algo fantástico. Ya volveremos en otro momento con el libro. Bien, pues continuamos y lo haremos en esta ocasión. ¿Con qué lo vamos a hacer? Pues con unos poemas de Lois Pereiro, del libro que iniciamos a leer los poemas en el programa anterior, ya os debéis acordar, ese libro, el primero que editó en vida, Poemas 1981-1991, Lois Pereiro. Entre las ruinas del insomnio y el amanecer. ser en la más feroz sentencia imaginable, en el miedo definido a que me deje condenado a vivir solo con mis presentimientos. Desgarradas del desorden, de repente reviven la presencia de los cuerpos insensibles de otras aves en el aire que les cruzaran otras plumas, en ardiente visión casi sonora del espacio penetrado por cadáveres, del infierno húmedo y oscuro de quien en tierra firme convive con los espectros más concretos, del insomnio, monofobia, nictofobia, herida, sexo tóxico, lagunas de veneno, navajas repetidas en la ruta del desorden y del suicidio.
Ser nada por ti, una figura huidiza en la
una sombra de la misma materia que nuestros sueños, con el espíritu intoxicado de nostalgia. Que me penetre callada y sin furia, a traición y uniformemente cruel, con el sudor que por las noches crea el fracaso de un cuerpo que conoce sus dominios, vencido por la ofensa continuada de los hechos. Y así disculpará mi derrota el miedo que no siento ya por ti. Él ya no sentía nada allí acostado, y ella tampoco al verlo. Se preguntó si lo había amado alguna vez, mientras veía su sangre cayendo en la alfombra, que ella, siempre ella, tendría que limpiar cuando se lo llevasen. Este su libro, Poemas 1981-91. Me pregunto cuándo. La fuerza es siempre la misma en cuerpo ajeno, y la enfermedad mortal la que necesito para amarte de lejos mientras pueda. Ya no puedo ver nada a mi alrededor que signifique más que mi sombra. En sueños me definí como una aparición que se abre las venas en público, sintiendo delante de mí un firme e invisible punto final en el aire.
Thank you.
solamente para que os hagáis una idea de cómo iba a decir las desgracias no vienen solas, pero no es exactamente eso, ya que como hemos entrado en terreno de un poco lo grotesco dentro de las circunstancias técnicas, ahora no teniendo suficiente con ello, a escasos metros de donde me hallo yo, ha estallado una charanga. Una charanga, o no sé muy bien qué es, pero tiene muchos instrumentos de viento que en este formato detesto profundamente, y mucha percusión en el peor de sus formatos también. Pero bueno, seguiremos observando con curiosidad a ver qué nos deparan los duendecillos que provocan este tipo de sucesos y de circunstancias y que tanta curiosidad nos van creando. De momento, simplemente os decimos que seguís a este lado de la tumba y que aún tendremos un ratito más hasta que se nos acabe la paciencia a este lado de la tumba.
No lo supe hasta más tarde, pero en la primera película de Bruce Lee que me compré, El Último Combate, Juego con la Muerte 2, no sale Bruce Lee. Es más, la mayoría de las películas de Bruce Lee, no lo supe hasta más tarde, se hicieron después de su muerte. Te daban el cambiazo, y a eso lo llamaron explotación de Bruce. Como enterarte, años después, de que el periquito que tenías de niño fueron en realidad muchos periquitos, solo la jaula era la misma. Entonces, decir película de Bruce Lee no es como decir película de Michael Douglas. Es más como decir película de vaqueros. Y en las películas de vaqueros, no tiene por qué haber vaqueros. En las películas como El Último Combate, Juego con la Muerte 2, utilizaban dobles, planos de otras películas, y hasta fotos recortadas, como ahora, en los vídeos de internet. Eso creaba fallos de continuidad. En esta secuencia, por ejemplo, Bruce Lee va de un color, pero al rato va de otro color, porque usaron planos de varias películas. ¿Pero qué es la continuidad?
Questo lato era in ombra. La porta era quasi...
Non tocchi niente. Faccia come noi, si mette le mani in tasca. È l'unico modo per non lasciare impronte.
Imagina un crimen. La policía entra en escena, pero tiene que ser como si no estuviese. Es decir, no alterar, mantener la continuidad de la escena, no romper la cadena de frío, quitarse de en medio. ¿Pero es posible quitarse de en medio al 100%? ¿Es posible no contaminar? No. Vayas donde vayas, lo estás llenando todo siempre de porquería invisible. Pelos, escamas, aliento, ruido, todo lo que quieras. Si estar es una especie de crimen, no puedes no dejar pistas todo el tiempo, un poco como Pulgarcito, solo que las migas de pan son repugnantes y llevan a ti. No sé si ves lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que si te siguiera una especie de escarabajo pelotero a todas partes, haciendo bola con todo lo que vas soltando desde que naces hasta que mueres, podrían enterrarte mil veces en esa gigantesca bola de mierda, suponiendo que no fuese biodegradable. El investigador ideal, hervido, esterilizado, es el propio espectador, porque no está en la escena. La mirada no mancha, no interviene. Pero, por eso mismo, no puede hacer nada, atrapada entre dos cristales, como esas muestras que observas con el microscopio. Volviendo a lo de la bola de mierda, todas esas partículas que chorreas se renuevan constantemente, pelo, piel, órganos y demás, aunque hay una especie de récord biológico. Hoy no tengo los mismos pies que tenía de niño, pero en cierto sentido son los mismos porque son los míos. Hay récord de pies, y de piel, pelo, ojos o cerebro, porque hay récord de yo, es decir récord de recuerdos, récord amarcord. Toda esta carroña sigue siendo la mía porque nunca se ha roto la cadena de frío, como el periquito que tuve de niño, que fueron muchos, pero con un solo nombre. En general, todo cambia todo el tiempo, ya lo dije en el vídeo del fuego, pero es un cambio sin cambiazo. Quiero decir, hay leyes que hacen que la realidad sea fundamentalmente estable, leyes universales de récord un poco. No te despiertas un día siendo otro chino, la ropa no cambia de color en mitad de una conversación. ¿Pero esto qué tiene que ver con Bruce Lee? Bruce Lee murió, pero siguieron haciendo películas de él. discontinuo como individuo, pero continuo como género. Suena un poco racista, y lo es, como si cada chino fuera todos los chinos. ¿O no? Justamente no. No que Bruce Lee fuera intercambiable, sino todo lo contrario, un excedente de Bruce que no podía no buscar salida en otros cuerpos. Bruce no cabía en un solo hombre, igual que sus patadas eran tan rápidas que no cabían en la imagen. Ya lo dije en el vídeo del fuego. El fuego es un buen ejemplo de individuo que es a la vez un género. Siempre es este fuego o este otro, pero el fuego siempre es el mismo. En el mejor de los casos, tú te perpetuarás como individuo genérico, es decir, como humano. Dejarás un niño igual de anecdótico que tú, y él a su vez dejará otro niño, y seréis como una larga cadena de tabiquitos, siempre distintos pero fundamentalmente el mismo, y esa es tu forma de jugar con la muerte, de no romper la cadena de frío. Pero solo un hombre en la historia de la humanidad se habrá perpetuado como género de cine, y eso, quieras que no, no te puede dejar indiferente.
Encontrábamos ahora en la nave de los locos, que sobre el pútrido río atravesaba la ciudad entre las ventanas y las orillas acanalladas, impelida por sus demonios hacia los estuarios del septentrión y hacia los atracadores infelices. La nave avanzaba sin remos ni timón, guiada por el delirio de su carga incomparable. La agitación ininterrumpida de los locos la lanzaba de una orilla a otra, la hacía girar sobre sí misma, la doblaba sobre un costado, la enderezaba, la levantaba sobre la superficie del agua y la hundía en los remolinos. El casco estultífero no tenía un momento de reposo. Sobre la nave era invierno y verano, otoño y primavera. Llovía, soplaba viento, nevaba, se moría de calor y de moscas. La locura exaltaba a todos los pasajeros más allá de cualquier límite y de toda decencia humana. El barco estaba completamente cubierto de orines y heces, cuyo flujo era continuo. A diferencia de los lugares sanos, allí nadie padecía de estreñimiento, de retención. La incontinencia y las efusiones del bajo vientre cantaban a la luz como gallos en la madrugada. Los locos vaciaban su vientre con fragor y con las manos llenas de excremento se pintaban las caras, huesudas o rellenas, con curiosos efectos de claroscuro. Habían embarcado grandes barriles de cerveza y trincaban a todas horas de un cazo que se disputaban entre risas y gritos. Las mujeres arrojaban trozos de vestidos, sombreros y collares al agua en una competición clamorosa para ver quién ahogaba más niños recién nacidos, de los que imitaban con bestiales muecas de sufrimiento el malquisto desembarco puerperal. Algunas eran ya infanticidas expertas condenadas más de una vez, otras esposas de burgueses, concubinas de obispos, hijas de estupradores suizos, portadoras fulminantes del mal francés, monjas peluqueras adivinas. Los hombres venían del ejército, de las cocinas, de los robos, de las emboscadas, de los conventos, de las disputas teológicas, de las academias, de los lazaretos, de las galeras. Había sacamuelas, sangradores, caldereros, amaestradores de osos, miniaturistas, cómicos, músicos, brujos y un robusto verdugo que contritamente se hacía pasar por sastre. Pronto la ciudad estuvo lejos. ojos, el río sabía que con aquella carena estrambótica sobre el dorso no llegaría al mar con igual prontitud, porque a los locos les gustaba el campo y sus nostalgias ralentizaban la navegación. Aquilegia, fábula sumergida, Guido Cerenuti.
Estudiar económicas y perder la juventud y la vista en unos libros que no valen para nada.
¿Y eso?
Eso. Llevo 42 años pensando que lo que vivía no era importante porque era como provisional, como si estuviera esperando destino. Yo creía que iba hacia una vida maravillosa. Y mientras estaba en la cola esperando, pues trabajaba y estudiaba con un negro porque tenía que ser así, porque más adelante iba a llegar mi vida, mi verdadera vida. ¿Y sabes qué pasa? Pues que ya llegó.
Y va y no te gusta.
Y va y no te gusta. ¿Qué me espera? Ocupar el puesto de don Enrique para él, para toda la vida. Casar a los niños tampoco, porque para entonces no se va a casar nadie. Total, tú y yo solos, vegetando todos los fines de semana en esa mierda de chalet. Todos los puentes, todas las vacaciones de Semana Santa, arreglando la calefacción, cortando el césped, limpiando la piscina.
¿Qué piscina?
Pues la que terminaremos poniendo. Y un día te mueres. Y se te queda esa carita de gilipollas. Y en el último momento te dices, vamos, vamos, vamos. Porque es que te han llevado al huerto toda la vida. Y nunca has hecho lo que tú querías. Estudia, trabaja, échate novia, cásate, cómprate un piso, un chalet, un coche. Y trabaja como un burro para pagar las letras, los colegios de los niños, el fregaplatos, la cortadora de césped. Y te das cuenta que has vivido para Sea, para Phyllis, para Banús, para Zanussi, para el Corte Inglés, para la confianza y su puta madre. Yeah.
Trabajo, muerte. Pues bien, esas reflexiones que tan lúcidamente costumbristas le hemos escuchado a Alfredo Landa en una película llamada Las Verdes Praderas, nos ha servido, aparte de porque nos gustaba mucho, nos ha servido para presentaros un fragmento, aunque en realidad es el grueso del relato, que os voy a leer, llamado precisamente La Pradera Verde, de H.P. Lovecraft, el bueno de Howard Phillips Lovecraft. Y bueno, lo tenemos aquí porque iba a leeros un fragmento o trozo sobre su célebre relato necrófilo, pero esto quizá lo haremos con más calma en el programa de la semana que viene, con más tiempo. Pero no quería dejar pasar esto en la visita del bueno de Howard con este trozo, el, como os decía, la parte sustancial del relato, La Pradera Verde, tras el que nos han contado que, o antes nos han contado que ha caído una especie de meteorito de bola pétrea del cielo, y no se sabe muy bien dónde, quizá de uno de esos extraños agujeros de gusano, y lo han estudiado, lo han abierto, diseccionado y han encontrado dentro una especie fosilizada y en medio una especie de hojas de casi fosilizadas de papel con unos escritos en griego antiguo. Y bueno, y esto es lo que contaban, una historia en el más puro estilo Lovecraft, aunque dicen que esto es una colaboración con otras personas, pero bueno, da igual. Y esto es lo que aparecía o lo que se contaba en este fascinante relato, muy quintesenciado todo lo que es este buen hombre, y de una manera muy sutil y muy inquietante, como debe ser La Pradera Verde. Era un lugar pequeño y yo estaba solo. Más allá de una franja de intenso y ondulante verdor, estaba el mar, azul, luminoso y agitado, y emanando exhalaciones de vapores que me intoxicaban. En efecto, aquellas emisiones eran tan profusas que creaban en mí una extravagante impresión de fusión entre el cielo y el mar, porque los cielos eran igualmente azules y brillantes. Al otro lado estaba el bosque, casi tan antiguo como el mar mismo, y extendiéndose sin fin tierra adentro. Era muy oscuro, porque los árboles eran grotescamente grandes y frondosos, e increíblemente numerosos. Sus troncos gigantescos eran de un verde horrible, que combinaba extrañamente con la angosta franja verde donde me hallaba. A cierta distancia, a ambos lados, el sorprendente bosque alcanzaba el borde del agua, sepultando la línea de la costa y encerrando completamente la estrecha zona. Algunos árboles, según observé, se alzaban en el agua misma, como irritados ante cualquier traba a su avance. No vi seres vivientes, ninguna señal de que algo vivo, salvo yo mismo, hubiera nunca existido. El mar, el cielo y el bosque me rodeaban y se extendían hasta regiones más allá de mi imaginación. No había ningún sonido excepto el de los árboles agitados por el viento y el ruido del mar. Mientras permanecía en este silencioso lugar, comencé repentinamente a temblar, porque aunque no sabía cómo había llegado allí y apenas podía recordar mi nombre ni lo que había sido, sentí que podía enloquecer si entendía lo que acechaba a mi alrededor. Recordé cosas que había leído, que había soñado, que había imaginado y anhelado en otra vida distante. Pensé en las largas noches en que había contemplado las estrellas del cielo y maldecido a los dioses porque mi espíritu libre no podía cruzar los inmensos abismos inaccesibles a mi cuerpo. Había invocado antiguas blasfemias y terribles arcanos del papiro de Demócrito, pero mientras volvía a la memoria me estremecía con profundo terror porque supe que estaba solo, horriblemente solo. Solo, y sin embargo cercano a los impulsos sensibles de una vaga e inmensa entidad que rogaba no comprender ni encontrar jamás. En el susurro de las oscilantes ramas verdes, imaginé detectar una especie de odio maligno y triunfo demoníaco. A veces parecían sostener una horrible conversación con seres espantosos e inimaginables, medio ocultos tras las masas verdes y escamosas de los árboles, escondidos de la vista, mas no de la consciencia. La sensación más opresiva era un siniestro sentimiento de estar desplazado. Aunque veía a mi alrededor objetos que podía nombrar, árboles, hierba, mar y cielo, sentía que su relación conmigo no era la misma que la de los árboles, hierba, mar y cielo que conocí en otra vida débilmente recordada. No podía precisar la naturaleza de la diferencia, pero me estremecí completamente atemorizado mientras esto se grababa en mi ser. Y entonces, en un punto donde antes no había distinguido nada excepto el mar brumoso, divisé la pradera verde, separada de mí por una vasta extensión de aguas azules y rizadas, con olas punteadas por el sol, y sin embargo extrañamente cerca. A menudo atisbaría temerosamente sobre mi hombro en dirección a los árboles, pero prefería observar la pradera verde que me afectaba sobremanera. Fue mientras mantenía los ojos fijos en esta curiosa franja cuando sentí el movimiento del suelo bajo mis pies, comenzando con una especie de agitación rítmica que contenía una temible sugerencia de acción consciente. La porción de orilla donde me hallaba se desgajó de la ribera herbosa y comenzó a flotar mar adentro, arrastrada lentamente hacia adelante como a merced de alguna corriente irresistible. No me moví, atónito y sobresaltado por aquel fenómeno sin precedentes. Permanecí totalmente inmóvil hasta que una ancha vía de agua se abrió entre la arboleda y yo. Entonces caí en una especie de ensueño y de nuevo me volví para contemplar las soleadas aguas y la pradera verde. Tras de mí, los árboles y los seres que estos pudieran haber estado ocultando parecían irradiar una inmensa amenaza. Esto lo supe sin volver la vista hacia ellos, porque mientras me iba adaptando al lugar, disminuía progresivamente la dependencia de los cinco sentidos que habían sido mi único instrumento. Sabía que el gran bosque rumbroso me odiaba, aunque ahora estaba a salvo porque el pedazo de orilla me había alejado de la ribera. Pero mientras un peligro había pasado, otro se perfilaba ante mí. Trozos de tierra se desprendían sin cesar de la isla flotante que me sostenía, por lo que la muerte no estaba en ningún caso lejos. Pero aún entonces me pareció sentir que esa muerte no sería tal para mí, porque de nuevo volví a mis ojos a la pradera verde, imbuido con un curioso sentimiento de seguridad, en extraño contraste con mi horror generalizado. Fue entonces cuando oí, a una distancia inconmensurable, el sonido de las aguas desplomándose. No el de una simple cascada como las que había conocido, sino el que podría escucharse en las lejanas tierras escitas si todo el Mediterráneo se vertiera en un abismo insondable. Era hacia aquel sonido al que mi menguante isla se dirigía, pero yo estaba contento. Lejos detrás ocurrían extraños y terribles sucesos, acontecimientos que me hicieron volverme para mirar, aunque me estremeciera al afrontarlos, porque en el cielo formas oscuras y vaporosas revoloteaban fantásticamente, cerniéndose sobre los árboles y pareciendo responder al desafío de las ondeantes ramas verdes. Entonces, una espesa niebla se alzó del mar para reunirse con las formas celestes y la playa desapareció de mi vista. A pesar de que el sol, cual no lo sabía, brillaba cegadoramente en las aguas de mi alrededor, la tierra que había abandonado parecía sumida en una demoníaca tempestad, donde las voluntades de los árboles infernales y lo que ocultaban contendían contra las del cielo y el mar. Cuando la niebla se desvaneció, tan solo vi el cielo azul y el mar azul, porque la tierra y los árboles ya no estaban. Fue en este momento cuando mi atención fue presa del cántico en la pradera verde. Hasta ahora, como he dicho, no había encontrado rastro de vida humana. Pero ahora llegaba hasta mis oídos un débil canto de origen y naturaleza inconfundibles. Mientras las palabras eran totalmente indistinguibles, el canto despertó en mí una peculiar serie de asociaciones. Y recordé ciertos renglones ligeramente inquietantes que una vez traduje de un libro egipcio, y que a su vez habían sido tomados de un papiro de la antigua Merole. Por mi cerebro pasaban líneas que tenía que repetir, renglones que hablaban de seres y formas de vida muy antiguos en los días en que la tierra era sumamente joven. Seres que pensaban y se movían y que estaban vivos, aun cuando hombres y dioses no los consideraran vivientes. Era un libro extraño. Mientras escuchaba, comencé a percatarme gradualmente de una circunstancia que me había confundido antes, solo de una forma subconsciente. En ningún momento mi escrutinio había distinguido objetos definidos en la pradera verde. La suma total de mi percepción había sido una impresión de verdor intenso y homogéneo. Ahora, no obstante, vi que la corriente podía impulsar a mi isla a poca distancia de la orilla. Entonces podría aprender algo más sobre el lugar y por tanto del cántico. Mi curiosidad por enfrentar a los cantores había subido de tono, aunque se entremezclaba con la aprensión. Los terrones herbosos seguían desgajándose del pequeño terreno que me transportaba, pero yo no prestaba atención a su pérdida, porque sentía que no estaba destinado a morir con el cuerpo o la apariencia de cuerpo que parecía tener. Que cuanto me rodeaba, incluso la vida y la muerte, era ilusorio, que yo había traspasado las ataduras de la mortalidad y la entidad corpórea, convirtiéndome en un ser libre e independiente. Todo esto se grababa en mí como una certeza. Nada sabía sobre mi localización, salvo el sentimiento de no estar en el planeta que tan familiar me era. Mis sensaciones, fuera de una especie de terror latente, eran las de un viajero recién embarcado en una inacabable travesía de descubrimiento. Por un momento pensé en las tierras y personas que había dejado atrás, en los extraños medios por los que algún día podría contarles mis aventuras, aun cuando no pudiera nunca volver. adivinado muy cerca de la pradera verde, hasta que las voces fueron claras y definidas. Pero, aunque conocía muchas lenguas, no pude descifrar gran cosa de las palabras del cántico. En efecto, me eran familiares, como ya habría sido debido, sentido débilmente a una distancia mayor. Pero más allá de una sensación de recuerdo vago e imponente, nada pude sacar de ellas. Una cualidad superior y extraordinaria en las voces, cualidad que no puedo describir, me atemorizaba y fascinaba a la vez. Mis ojos podían ahora distinguir algunas cosas en mitad del omnipresente verdor. Rocas cubiertas de brillante musgo verde, arbustos de considerable altura y figuras menos definibles de gran tamaño que parecían moverse o vibrar entre la maleza de una forma peculiar. El cántico, cuyos intérpretes estaba yo tan ansioso de vislumbrar, parecía subir en el punto donde esas figuras eran más numerosas y sus movimientos más vigorosos. Y entonces, mientras mi isla derivaba cerca y el sonido de la distante catarata ganaba en intensidad, vi claramente el origen del cántico. Y en un horrible instante recordé todo. De esos seres no puedo, no me atrevo a hablar, pues ahí se revelaba la espantosa solución de cuanto me había intrigado. Y esa solución podría volveros locos, tal como casi hizo conmigo. Entendí entonces el cambio que había sufrido y que habían sufrido algunos otros que antaño fueran hombres. Y supe del eterno ciclo del futuro al que nadie como yo puede escapar. Viviré por siempre, seré consciente por siempre, aunque mi alma implore a los dioses la dádiva de la muerte y lo olvido. Todo está ante mí. Más allá del ensordecedor torrente se encuentra la línea de Estegelos. Más allá del ensordecedor torrente se encuentra la isla de Estegelos, donde los jóvenes son infinitamente ancianos. Todo está ante mí. La pradera verde. Enviaré un mensaje a través del inmenso y horrible abismo.
Once there were green fields kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies with white clouds high above. Once they were part of an everlasting love. We were the lovers who strove through green fields. Fields are gone now, parched by the sun. Gone from the valleys where rivers used to run. Gone with the cold wind that swept into my heart. Gone with the lovers who let their dreams depart. Where are the green fields that we used to know? I'll never know what made you run away. How can I keep searching when dark clouds hide the day? This wide world left for me to see, but I'll keep on waiting till you return. I'll keep on waiting until the day you learn. You can't be happy.
happy while your heart's on the run. You can't be happy until you bring it home.
José, a mí tampoco me gusta esto. También he sufrido muchas cosas. Se me está dando vida.
Ya lo sé, Conchi, ya lo sé. No me sufre.
Where is the bocata? Where is the beautiful bocata without chorizo?
No, para qué. Veía que iba hacia una vida maravillosa.
José, a mí tampoco me gusta esto. Los niños. De Madrid al chalet. Del chalet a Madrid. Los niños. Y verte cansado por la noche. Esa es toda mi vida. La hija del militar chusquero también ha renunciado a muchas cosas.
Ya lo sé, Conchi, ya lo sé.
A mí me sobra el coche, el chalet, el fregaplatos, la cortadora.
Si lo único que he hecho a mi gusto ha sido casarme contigo.
Que algo mejor que esto pueda llegar. Mi cuerpo desea luchar y liberarse, moverse, escalar, bailar, hacer el amor, atravesar e ir más allá, correr, destrozar. Quiero vivir entre gente que es consciente de que vivimos en guerra. Una guerra contra la vida, contra el espíritu. Quiero vivir entre gente que no se mire las manos ni evite tu mirada cuando hables de lucha o insurrección, porque en el fondo saben que han claudicado y porque tal vez, solo tal vez, nunca han odiado realmente el sistema. Entre personas que no hayan sido compradas, que no comieron las pastillas que les ofrecían porque preferían luchar con su sensación de angustia patologizada que vivir en la zona muerta. Que no fingen estar luchando cuando es obvio que lo que están haciendo es convertir un campo de batalla en un jardín. Quiero estar en un lugar en donde la guerra sea admisible. Me encuentro con alguien a quien no había visto en 5 años. Hablamos sobre gente que conocemos y gente que no. ¿Cómo les va? ¿Qué hacen? Muchas de ellas están quebradas, deprimidas, perdidas, al borde. Algunas se han suicidado, otras se han asentado y están satisfechas, entablando un compromiso emocional con el sistema, porque como un amigo escribió, si fuera fácil no lo llamarían lucha, y algunas veces te cansas demasiado de luchar contra el fantasma. No necesitas una pistola para matar a alguien. No necesitas ladrillos para hacer una cárcel. Quiero un enemigo que no sea yo. Que no sean los enemigos en que convierto mis relaciones. Quiero que mi sensación de tensión y belicosidad, mi sensación política y emocional de estar sitiada, de estar bajo ocupación, se refleje en el exterior. Alguien dijo una vez que ir a Palestina era un alivio, porque de repente la realidad exterior iba a la par con su experiencia emocional cotidiana en el Reino Unido. Una situación de crisis. Y yo también siento esto, en disturbios, en grupos, en acciones. En donde vivo, el enemigo es tan grande que engloba todo, incluso a mí misma. No hay esperanza más allá de esta realidad. Después de todo, este es un lugar a donde la gente viene buscando asilo. Sigue siendo una tierra prometida en donde las calles están pavimentadas con oro. ¿Cómo se pelea contra eso? No hay ningún dentro o fuera del sistema y parece que no hay salida. Uno de los sucesos más conmovedores para mí en los últimos años fueron los disturbios de París, o al menos las noticias que leí sobre ellos. Un joven describía su rabia, su grito de rechazo. Muchos no podían entender sus acciones. Había quemado los coches de sus amigos, había destrozado el lugar en el que vivía. ¿Estaba confuso? No lo creo. Para él no había futuro, ni ninguna esperanza de cambio, así que destrozó lo que odiaba, su vida. Al igual que los suicidios y autolesiones, entre comillas, sin sentido, que tienen lugar cada minuto en el Reino Unido y el resto del mundo, fue un acto de rabia, desafío y tristeza. Fue un intento de ser efectivo, aunque el acto en sí mismo pueda parecer inútil y caótico. Algunas veces, lo único que nos queda es chillar con la esperanza de que algo se haga añicos.
They can go now. They can go now. They can go now. They can go now. It really looked like an accident. Coming epidemic. Sexual aliens is the big problem with the modern savage. But don't tell them. We are safe. Temps are getting smaller, but
esa sensación ampliamente desagradable, me ha intrigado y me ha fascinado de algún modo, y me gustaría compartirlo con vosotros, este fantástico relato llamado Los vecinos de plástico, de Tony Fuentes. Eran una familia de maniquíes, y no en sentido figurado, como si pretendiese decir que eran humanos pero sosos o algo así. No, nada de eso. Eran sencillamente una familia de putos maniquíes. Eran cuatro: el padre, la madre y los dos hijos, niño y niña, o eso parecían al menos. El niño siempre con su trajecito azul, la niña siempre con su vestidito rosa, los dos siempre con esas expresiones estáticas, vacías. Como papá y mamá, espero.
enigmantes. Nos cayeron mal desde el primer día, en cuanto les vimos aparecer con las cajas de la mudanza. Y no solo nos cayeron mal a mi familia y a mí, el resto de mis vecinos opinaba igual. No los tragábamos. Era superior a nuestras fuerzas. Aunque lo cierto es que los pobres engendros no hacían nada para caernos mal, todo lo contrario en realidad. Aunque por lo visto no podían hablar, siempre nos saludaban con sus manitas de plástico cuando nos encontrábamos en un ascensor. Asistían a todas las reuniones de vecinos, sacaban la basura a las horas debidas y jamás ponían música a horas intempestivas. Y aún así, había algo en ellos que hacía que los odiáramos más y más. No sé qué era, tal vez la textura de su piel tan brillante y lisa, o la inexpresividad de sus ojos vacíos. El hecho de que se esforzaran tanto por parecer de los nuestros, cuando estaba más que claro que no podrían serlo nunca. Fuera como fuese el caso, es que los demás vecinos terminamos por estar hartos de ellos, del angst que nos producían. Era una sensación pesada y horrible, y teníamos que sacudirnosla de encima cuanto antes. ¿Pero qué podíamos hacer? La conducta de nuestros vecinos maniquíes era intachable, así que no podíamos avisar a la policía, tampoco podíamos echarlos sin más. Solo nos quedaba una salida: irrumpir en su casa por la fuerza y matarlos. Así lo hicimos. Esperamos a que anocheciese y tiramos su puerta abajo. Llevábamos antorchas y cuchillos y las caras cubiertas con pasamontañas. Nos encontramos a la madre y a los dos niños en el salón. Estaban cenando. Por lo visto, el padre todavía estaba en el trabajo, lo cual resultó un contratiempo considerable. ¿Pero qué lo íbamos a hacer? No podíamos sentarnos a esperar, así que decidimos ir matando a los demás. Los tiramos de las sillas, los sujetamos contra el suelo y les cortamos la cabeza a cuchilladas. Costó un poco. Cuando los tres estaban decapitados, todavía seguían haciendo gestos con las manos. Un vecino que tenía una hija sordomuda ejerció de intérprete. Nos tradujo: por lo que más queráis, no nos hagáis daño. Nosotros nos reímos, aunque en realidad no teníamos ganas. El padre llegó media hora más tarde o así. Venía un poco borracho y muy golfo y oliendo a perfume de mujer. Aprovechamos su ebriedad para derribarlo a patadas. Como no queríamos presenciar otra escena escalofriante como la de su familia haciendo gestos de sordomudo con las cabezas separadas de los cuerpos, a él lo quemamos directamente. Después quemamos los cuerpos de su mujer y de sus hijos. Los cuatro se encogieron hasta convertirse en pelotas de plástico ardiente. Saltamos sobre los restos para extinguir las llamas, pero se extendieron por los muebles. La casa se llenó de humo negro y nauseabundo. Salimos corriendo. La policía llegó una hora más tarde junto con los bomberos. Algún vecino de otro edificio debió de haber visto el humo. Dos agentes entraron en el piso de los maniquíes cuando los bomberos hubieron despejado la zona. Nosotros esperábamos en el rellano, todos los vecinos en bata y zapatillas. «No hay nadie», oímos decir a uno de los policías. El otro agente, un tipo mostachudo y corpulento, se asomó al exterior. Llevaba uno de los pedazos de plástico derretido en la mano. Un pedacito ennegrecido e informe que miraba con extrañeza. Nos preguntó si sabíamos quién vivía en ese piso. Nosotros nos encogimos de hombros.
Fast and passive is a hard to handle.
usar como instrumento del diablo, mulier instrumentum diaboli, algo así va a englobar los diferentes apartados que también recorreremos a lo largo de los próximos programas en relación a la obra de los surrealistas franceses cuando se referían a la mujer. Y empezaremos en este muy interesante, como comprobaréis, capítulo con la mujer inasible. Escapa la solicitud del hombre. La barca lanzada en la persecución de la Eva nueva no regresó jamás. Tal Eva estaba más allá de nuestros deseos, dice Bretón. Se la quiso etérea y terminó por desaparecer en la atmósfera. Pero siempre está en visión de transformación y cuando se piensa haberla capturado, ella escapa, dejando tal vez las manos del adorador cubiertas de polvo de oro, dice Max Walter Svanberg. En tanto naturaleza prolifera y es imposible contenerla, poseerla. Bretón dice, tu existencia, ramo gigante que se escapa de mis brazos. De estrella fija en el cielo pasa a ser estrella fugaz. Y luminosa al principio, la estrella se oscurece. Dice Eluard, o tú, mi gran estrella negra, tú te alejas. El temor de Aragón ante la hipotética pérdida de Elsa aparece frecuentemente en sus poemas. Incluso cuando se cree haberla conquistado y tenerla al fin entre los brazos, ella se libera y el hombre recae en la soledad. Y es perpetua la angustia, el miedo de perder al objeto amado. Conviene vincular este temor y esas preocupaciones a la empresa de idealización desmesurada que encontramos en Aragón. En efecto, Freud en su Tótem y Tabú explica que ambos fenómenos están ligados y revelan una hostilidad inconsciente hacia el objeto de tantos cuidados, lo que constituye un caso típico de sensibilidad ambivalente. Dice Freud, en lo que atañe al tratamiento infligido a las personas privilegiadas, podemos admitir que a la adoración que se les profesa, que a su divinización, se contrapone un sentimiento de poderosa hostilidad. Solo al objeto tabú, objeto de culto y veneración, puede dirigirse una actitud de ternura captadora e inquieta, necesaria para mantener reprimida la tendencia agresiva. Sigue Freud diciendo, la hostilidad es entonces ahogada por una exageración desmesurada de la ternura que se manifiesta en forma de angustia y se torna obsesiva. La mujer hace algo más que huir del hombre, dice Xavier Gauthier. Lo ataca. Prevert, en una conversación sobre la sexualidad con un grupo de surrealistas, se declara a favor de la provocación femenina. Lamenta que las franeleras de los transportes públicos sean muy escasas por culpa, dice, de los hombres. Dalí cuenta que Gala, a quien no se atrevía a abordar, tuvo que tomarlo de la mano y literalmente iniciarlo en el acto sexual, y él le suplicaba que no le hiciera daño. Verdes no, se imagina que sigue por la calle una hermosa muchacha. Ella deja caer una a una sus prendas hasta la última, provocando de tal modo el pánico en numerosos kilómetros a la redonda. En la puerta, Mayotte en la puerta mayor, levantó el vestido de seda negra del que se había desembarazado. Desnuda ahora estaba desnuda bajo su tapado de piel malva. Unos pasos más y desabrocha este último atavío. Cae. Corre más rápido. Luisa Laura está desnuda ahora, completamente desnuda en el Bois de Boulogne. Los autos huyen con un bramido, una tempestad de rumores angustiosos pasa por las localidades vecinas, Puteaux, Saint-Claude, Villancourt. Frecuentemente es en el acto sexual donde la mujer se muestra enérgica y viril. En el universo literario de Crevel hay mujeres exigentes y terribles cuyas presas son jovencitos inocentes. Así, Mimi Patata, una de las heroínas de ¿Están ustedes locos?, que seguro no está lejos de frisar en los 50, dice, pero la desgarbada sabe nadar y darte vuelta a un hombre como a un guante. Consume carne fresca como una tigra. Por ejemplo, sus dos amantes, dos delgados jovencitos rosados y blancos con ojos que las exigencias de la vieja guerrera dejan violáceos. En este mundo que invierte los roles, el hijo del rey de Inglaterra aborda sentado en un taburete y las niñas violadas piden más, más. Hablando de sí misma en tercera persona, una bravía amonesta a un amante en esos términos, a su amante en estos términos. Por tanto, puedes pensar que no tendría dificultades en encontrar otro hombre con esa grupa y esos brazos robustos que aprietan fuerte a los hermosos muchachos, pero capaces, atención, lombriz, de dar una buena viaba a los vivos que le falten al respeto. El universo de Clovis Trujillo está poblado de fantasmas de función carnal. No son chiquillas, observa su biógrafo, sino bribonas siempre dispuestas al amor o a los ejercicios violentos, como las mujeres de choque, rodeadas de dogos, del poet Rouge, que portan armas automáticas, y la levantadora de pesas, la fortacha de la Bastouche. Tales mujeres objeto participan en todos los juegos, y sus mamas hinchadas tanto son instrumentos de ataque como de defensa. Están prontas para el disfraz, para el suplicio, para el orientalismo, para las recreaciones colectivas, así como para la magia y la atomización en plena fiesta, lo que manifiesta en suma una resistencia de primera. Este tipo de mujer que triunfa en el acto sexual hace surgir una especie de potencia de su embrutecimiento y bestialización. La mujer hambrienta pintada por Matt, es una hembra hambrienta de placer sexual. Su rostro es una inmensa mandíbula vagina ornada de colmillos puntudos. Su lengua sale y tiene la forma y redondez de un pene erecto, también provisto de colmillos. Para agrandar aún la abertura de su boca, hunde en ella ambas manos y tira hacia abajo el maxilar inferior. La mujer surrealista no siempre se arma apropiándose de un pene. Su vulva puede adquirir una dureza amenazadora, como ocurre a menudo en la obra de Picasso. En su retrato de lado, Max Ernst representa un monstruo, hembra sin duda por cuanto ostenta dos senos pequeños, pero de un acentuado carácter agresivo y viril. Varios pequeños monstruos alados salen de su sexo. Parece que cabalgaron ellos. Del conjunto emerge un largo cuello de pájaro o un cuerpo de reptil que termina en fauces abiertas y poco tranquilizadoras. El sexo mismo de la mujer, pues, puede aterrorizar al hombre, quien al aproximarse experimenta la atracción de la perdición. Dice Aragón, ese patio de ardor en sus límites nacarados, bella imagen del pesimismo, o oh, hendidura, hendidura húmeda y suave, querido abismo vertiginoso. La mujer ha llegado a ser una verdadera mantis religiosa que después del acoplamiento devora a su macho. En un artículo publicado en Minotaur, Roger Caloa cuenta que Breton crió durante 2 años algunas mantis religiosas y que era particularmente aficionado a estos pequeños insectos. Eloa Hart hacía otro tanto y pretendía que sus costumbres representaban el ideal de las relaciones sexuales. Según él, el acto de amor disminuye al macho y engrandece a la hembra. Esta se vale de su efímera superioridad y mata o devora a su compañero. Comparar la mujer con una amante religiosa, como observa Caldúa, es asimilar todo el cuerpo del hombre con el miembro viril y la vagina con la boca. El tema del amante religiosa aparece con frecuencia en la obra de Masson. En su paisaje de la mantis, esta espera al macho acostada en espaldas en un campo arado o de arena. Su cabeza muestra dos mandíbulas dentadas y también hay colmillos en sus antebrazos y piernas que terminan en garras. Pero el sexo constituye el arma más amenazadora, dos inmensas mandíbulas con colmillos que parecen de hierro. Encontramos aquí una expresión del mito de la vagina dentada. Mansur se define a sí misma como amante religiosa de patas rapaces. Dice: devoraré a quien viole mi flanco con pulsaciones bárbaras. Y su sexo, como un ojal lentamente entreabierto, se contrae en alegres espasmos. El sexo del hombre es mero trozo, orgulloso, deshecho, inútil, verga deshuesada. Anuda, la mujer devora, aniquila. Dice también Joyce Mansour: me gusta engullir a los furiosos del Cáucaso, sus sexos tienen un sabor de hambruna, y mi cuerpo profundo es de pulpo sin pensamiento, traga tu sexo agitado. Para pasar de su dulce pasividad a esta actividad cruel, la mujer dejó de ser flor y de vino animal. Ahora bien, se trata de un arma de doble filo. Ciertamente le permite atacar. Así, en varios dibujos de Browner, la mujer se defiende con eficacia al verse perseguida por monstruos rodeada de pitones, fabulosos y feroces animales cuyas abiertas fauces dejan ver teniles colmillos brotan de su cuerpo. Incluso sucede que con sus solas manos divida en dos el cuerpo de una serpiente, mientras que su rostro se anexa a un doble en forma de cabeza de pez monstruosa. Pero el arma se vuelve contra ella. Animal todavía es naturaleza. Bestia hermosa sigue en su condición de ser zafio e instintivo. En vano buscaríamos un resplandor de inteligencia en la mirada de las mujeres bestiales del abis. Hay un cuadro de Leonard Fimi que expresa perfectamente la ambigüedad que surge de la forma animal otorgada a la mujer. La Bergère des Sphinx, la pastora de esfinges, donde la pastora es una mujer de sexo agresivo, oculto bajo una caparazón de escarabajo, de ojos huraños, provista de cabellera crin sobreabundante, símbolo de potencia sexual. La manada de esfinges, mujeres hasta la cintura, especie de leonas luego, están reunidas alrededor y comporta algo de salvaje y paralizado por su inmovilidad de estatua. Flores que han destrozado las esfinges yacen en el suelo mezcladas con osamentas. El cielo está oscuro, amenazador. La misma amenaza coloreada por una ternura inquieta brilla en los ojos de la guerrera que las vigila y protege. ¿Contra quién por lo demás, sino contra él o los machos totalmente ausentes del cuadro? Pero si uno llegase, las esfinges no podrían atacar ni huir. Su pose petrificada las condena a una eterna pasividad. Así, la animalidad o la exuberancia sexual, que según George Bataille es aquello por lo que no podemos ser reducidos a cosas, resulta aquí una revuelta abortada, una venganza atrofiada y finalmente vencida. Prisioneras de su forma, las esfinges están condenadas a ser a la vez y para siempre la bella y la bestia. Thank you. hacia el final de este programa en el que todo se nos está cayendo de las manos, se nos ha fundido nuestra sintonía habitual, también ha desaparecido, se ha destruido. Y bueno, ni siquiera estamos seguros de que esto esté llegando al mundo exterior, o al menos en las condiciones adecuadas, pero bueno, nosotros seguimos aquí en este mar de los sargazos, en esta ocasión especialmente espeso, y lo vamos a hacer acabando el programa con una nueva entrega de nuestra escala numérica. Ahora pasamos, llegamos, como no, al número 2. Es el primer número par, raíz de la dualidad en metafísica. Los pitagóricos y los chinos consideraban que los números pares son femeninos porque poseen la facultad de división por estiparidad. Esta cualidad femenina se proyectó hacia todos los números pares. Los impares, por oposición, fueron considerados masculinos. También en filosofía la diana representa el principio de no contradicción y el principio de la oposición entre el yo y el no yo. Para la mística china representa el yin y el yang. En concreto, el yo se identifica con el signo yin, lo femenino y lo terrestre. Su cualidad femenina se proyectó hacia todos los números pares. Los impares, por oposición, fueron considerados masculinos. Para los budistas el dos es la dualidad de samsara, lo masculino y lo femenino, la teoría y la práctica. En la cábala representa la sabiduría. Sin embargo, para Santo Tomás la dualidad era un número infame, producto quizá de su pasión por el celibato, odio al complemento sexual del hombre. Los griegos primitivos no estaban seguros de si el 2 era un número o no, puesto que aducían, tenía un comienzo y un fin, pero no tenía medio. En la simbología esotérica el 2 representa el eco, el reflejo y por ende el conflicto, la contraposición, la inmovilidad momentánea cuando las fuerzas son iguales. Geométricamente se expresa por dos puntos, dos líneas o un ángulo. Asimismo, representa la sombra y la sexuación de todo el dualismo, Géminis. El 2 simboliza el crisol de la vida y encierra los dos polos opuestos, bien y mal, vida y muerte. Por eso el 2 es el número de la Magna Mater. Todas las ramas del esoterismo consideran nefasto el 2. El 2 se corresponde con el héroe solar de la mitología, Apolo, el dios del sol que recorre el firmamento en un carro dorado. En el tarot, la carta número 2 corresponde a la sacerdotisa. La sacerdotisa representa el subconsciente, lo receptivo y el poder reproductor del organismo humano. La sacerdotisa es la conexión con el inconsciente por el que debemos pasar para poder utilizar el poder de la conciencia, poniendo en juego de esa manera los poderes del mago. El sistema imperial inglés de medida solía contener una gran cantidad de unidades de medida, aunque todavía en uso, en las cuales cada una era el doble de lo anterior. Sin duda, esta duplicación de la medida precedente poseía utilidad práctica, aunque es dudoso que un tendero tuviera la más mínima idea de cuántos tuns entraban en un yin. Las referidas medidas eran estas: un tun igual a 2 pipes igual a 4 hogsheads igual a 8 barrels igual a 16 kinderkins igual a 32 firkins o bushels igual a 64 demi bushels igual a 128 pecs igual a 256 gallons igual a 512 potels igual a 1024 quarts igual a 2048 pints igual a 4096 chopins igual a 8192 gills. Los números reseñados son todos potencias de 2, desde 2 elevado al 1 igual a 1, hasta 2 elevado a 13 igual a 8192. Estas medidas, curiosamente, podrían haberse expresado en notación binaria o base 2. Desde el punto de vista matemático, el 2 es el único número primo par. Solo por eso merecería un puesto de privilegio en el Olimpo de los números. Modernamente, al tomarse como base la numeración, permitió el desarrollo del lenguaje de los ordenadores. Y despedimos a nuestro querido 2 con, para que todo es doble, aunque esto no ha sido mencionado aquí, aunque seguro que está implícito en todas estas consideraciones, con la frase de Bertrand Russell que dice: el número 2 es una entidad metafísica de cuya existencia no estaremos nunca realmente seguros, ni de si la hemos individualizado.
Soy Gustavo, y estoy aquí preguntándome si tenéis listo vuestro dedo de dibujar, porque pienso que si tenéis vuestro dedo de dibujo listo, a lo mejor os gustaría dibujar el número 2 conmigo. ¿Estáis listos? Os puedo enseñar cómo se hace, y luego lo dibujamos juntos, ¿os parece? Muy bien, allá va. Hay que empezar así en el aire con el dedo. Y se va haciendo así una curva, así, así de arriba abajo hasta aquí. Y luego se traza una línea recta aquí abajo. Esta es la parte más fácil. Bueno, ahora todos vosotros, todos, a ver, todos al mismo tiempo conmigo. Empezamos haciendo una curva así. Así, así, de arriba abajo, de arriba abajo, hasta aquí, y ahora desde aquí la parte más fácil. ¿Eh? Un momento. Creo que me he pasado. Sí, me parece que me he pasado un poco. Vamos a borrarlo y hacerlo otra vez. Eso es, vamos otra vez, vamos a intentarlo de nuevo. Empezamos aquí arriba, la curva, una curva, una curva, 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 curva. Hasta aquí. Y al llegar aquí, una línea recta cruzando sin pararse. Eso es. Qué estupendo es este 2. Oh, es un 2 maravilloso. Ahora vamos a ver si encontramos algo que tenga 2 cosas para contarnos.
No, no,
algo
no,
que
no,
no me refería a los cabezotes, pero como tienen 2 cabezas podemos contarlas. Vamos a contar una cabeza, 2. Que ya vale, 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 gracias.
Pues sí, amigas y amigos, no 2, sino 2000 desgracias que se han pasado en el programa de hoy, pero bueno, espero que os haya llegado de algún modo, o que consigamos alcanzar vuestro terminal de algún otro modo, con parte o todo lo que fuera de nuestros mensajes librescos del día de hoy. Nos marchamos, nos vamos a ir, pero bueno, nos iremos con algún pequeño trocito más de algo para poder ir despedirnos de un modo menos seco y brutal en este algo arisco programa de hoy, arisco por las circunstancias, no por nosotros, que estamos encantados de estar aquí en vuestra compañía a este lado de la tumba. los que suelen ser elevados por sus practicantes y admiradores a cotas casi inalcanzables. En italiano, sprezzatura es la técnica desahogada y natural de un gran artista. En japonés, wabi es el detalle fallido que subraya la elegancia de toda una obra de arte. En ruso, ostranenie es el proceso artístico mediante el cual las percepciones familiares resultan extrañas. Así como en alemán, Befremdungseffekt es la técnica dramatúrgica destinada a generar una distancia crítica en el espectador, literalmente efecto alienante. Pero los hay que nos impresionan por la pompa y el bogato artísticos. En Yiddish, Megila es la historia o carta innecesariamente larga o aburrida. Así como en inglés, Silk Road es actor o autor de pacotilla, literalmente de tercer nivel. En un mundo obsesionado por la salud, fumar sigue siendo un pasatiempo. En italiano, segatura es el cigarrillo hecho sumando restos de colillas, literalmente segatura, serrín. En filipino, en el Kampang-Pangan de Filipinas, bagwe es fumar con el extremo encendido dentro de la boca. En ruso, nakirtsia es fumar como un carretero, así como sakuritsia es enfermarse de tanto fumar. Y bueno, para acabar, hay palabras tan misteriosas que solo los nativos las entienden. Usarlas correctamente es cuestión de años, y aún así quizás se nos sigan escapando algunos matices, como puede ocurrir con las que exponemos a continuación, dotadas de significados sorprendentemente contradictorios. En la lengua zarma de Nigeria, haikulu sería, o haikulu sería algo, nada y todo, haikulu. Así como en el Tulu de la India, Irpadaque es maduro y verde. En el mismo Tulu, Sitoshna es frío y caliente. Y en el romaní, Maripen es vida y muerte. En noruego, gift es veneno y casado. Así como en ruso, magasinchik es un dependiente y ratero de tienda. Reveladores mensajes contradictorios en estas palabras ambiguas. La penúltima nos la traen los vietnamitas con su dante, que quiere decir tanto iglesia como burdel. Y siendo la más apropiada ya para este momento, en hawaiano, como no podía ser de otro modo, aloha es hola y adiós. Aunque bueno, esta palabra tiene otros muchos significados, entre ellos amor, compasión, bienvenida y enhorabuena. Pues bien dicho, amigas y amigos, aloha, nos marchamos y esperamos que nos haya llegado en aceptables condiciones este programa Pueblo Caótico de hoy. La semana que viene continuaremos con todo esto que hemos empezado hoy, incluyendo especialmente el libro de John Amnesty sobre autolesiones y cuidados acerca de los daños generados por el sistema en las personas. Y por otro lado también, aparte de todas las cosas que os vamos a traer y de continuación de lo que ya llevamos tiempo empezando, también habrá nuestro apartado de necrofilia que hemos dejado colgado con el texto que leímos en la velada de hace un par de semanas, y también un relato de Francisco J. Pérez de la revista Laudano relacionado con la muerte, también un texto volátil acerca también de estos menesteres y estas cuestiones, y fantástico, así que lo traeremos aquí la semana que viene junto con nuestras reflexiones, quizás algún trocito de la entrevista a la necrófila que tuvimos aquí hace muchos años y algunas sorpresas más que iremos preparando para la próxima edición de este lado de la tumba. Pero nos marchamos con una de las canciones más bonitas que podéis llegar a oír y que nos alegra mucho poder compartir. Así que como nos marchamos, nos dejamos caer desde nuestros cielos e infiernos particulares. Aquí os dejo con este cielo caído, estos angelitos caídos que nos dan la señal de que este lado de la tumba se empieza a cerrar y empieza a desaparecer en los sombríos pasadizos y callejones subterráneos de la radio. Un abrazo muy grande a todo el mundo. Si queréis pasar a vernos en el Facebook a este lado de la tumba y seguimos encontrándonos aquí. Un abrazo. Hasta siempre. Tina Gil, el cielo caído. Chao.